Filipenses capítulo 1, vamos a leer en el verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. En los primeros 11 versículos habíamos notado la introducción a este libro, donde Pablo menciona en el verso 1 los ingredientes de la obra del Señor, desea gracia y paz a los creyentes, y luego, como es costumbre de él, encuentra algo de qué da gracias en cuanto a las personas a quien dirige esta carta. Y en este caso hemos notado que no con lágrimas él ora, sino con alegría, con gozo, ora por ellos, por la buena condición espiritual que conoce de ellos. Y luego les habló de dos cosas que los prepararía para el tribunal de Cristo, ¿no? Ya hemos notado esto, primeramente, por la comunión de ellos con él en el Evangelio desde el primer día, y Pablo sabe que esto iba a continuar siempre, hasta el día de Cristo. También otra cosa que los prepara para el día del tribunal de Cristo es su amor de ellos, y Pablo entonces desea que ese amor crezca, abunde más y más, y que ese amor sea dirigido por conocimiento, por discernimiento. Y el verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor. El amor educado por Dios hace posible que nosotros podamos discernir entre cosas y poder aprobar lo mejor. Entre camino X y Y, entonces decidir lo que sería más agradable al Señor. Vamos a leer un ratito en Jeremías, capítulo 15, y el verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértese ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. ¿Cómo entonces poder hacer así, de tal manera que podamos llegar a ser boca para el Señor? Dice, sí, entresacares lo precioso de lo vil. Es fácil poder juzgar lo malo. Tenemos a un Job del Antiguo Testamento que pudo reprender el orgullo de David cuando él quiso hacer el censo. Pero, ¿y eso era por qué? Porque era algo pecaminoso. Dios juzgó a Israel por ese motivo del censo. Recuerden ustedes, Dios les dio tres diferentes opciones. Pero el hecho de que Job pudo discernir lo malo en David. Ah, sí, Joab, gracias. ¿Alguna A? Joab, general de David. Sin embargo, eso no hizo que Joab fuera un hombre de Dios. Era un hombre no de Dios, Joab, a pesar de que era efectivo como general. Sin embargo, es evidente que no era de Dios, Joab. Y sin embargo, entonces, él pudo reprender a David. La carne puede ver la carne. Podemos ver cómo el mundo también puede ser buen crítico. Con su psicología pueden criticar muchas cosas malas. Pueden observar muchas malas cosas en el mundo, sacarle películas de crítica, etcétera, de las cosas malas que pasan en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen las mismas cosas en su propio corazón. Y la carne entonces puede ver la carne. Pero se requiere la obra del Espíritu de Dios en nosotros para poder ver la obra de Dios. Y ahí entonces sacar lo precioso de entre lo vil y poder discernir de esa manera. Entonces, Pablo dice, el amor de Dios en ellos abundando, cuando es abundante el amor, Dios también va a dar conocimiento y discernimiento de ese amor. Cuando Dios de una persona sincera se preocupa por otras personas, entonces Dios va a dar a esa persona para que él pueda preocuparse correctamente por las otras personas, él le va a dar también conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Dios siempre va a instruir a aquella persona que ve con tendencia a preocupación por otras personas para que su amor sea dirigida. Pero ese amor dirigido por el conocimiento del Señor, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nosotros podamos entresacar lo precioso de lo vil. Dios entonces nos va a hacer posible que podamos ser así, de tal manera que Pablo puede decir de ellos y nosotros, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que en el día de Cristo entonces Dios descubra en nosotros sinceridad en primer lugar. Que nosotros no seamos como algunos hermanos ahí en el tiempo de Pablo, que no eran sinceros en su predicación del Evangelio. Que podamos ser personas sinceras. El amor de Dios nos va a hacer también sinceros. ¿Qué es sincero? Y aquí la palabra en el original significa así como suena, literalmente sincera. ¿Por qué? Porque aquí época significa probado, perdón, la palabra significa probado o examinado al sol. Ese es el sentido de la palabra aquí. Y era debido a que había una forma de hacer vasijas, de hacer ollitas de porcelana, ¿no? Vasijas y cosas así de porcelana que era cotizado a un gran valor. Hacerlo costaba mucho porque fácilmente se podía rajar en el horno. Entonces, al coserlo podía rajarse, pero las personas en vez de volver a hacer otro, que era de mucho costo, enmendaban esa porcelana tan costosa con un poco de cera oscura que asolapaba la rajadura. Y como ellos acostumbraban a tener sus tiendas de esas cosas un poquito tenebrosa en la tienda, un poco oscura, no se podía ver entonces qué cosa había dentro de la mercadería, si era buena o era defectuosa. Entonces, el que compraba pedía permiso para sacar al sol. De esa manera, examinado al sol, podía ver si era sincera o no. Entonces, nosotros también, ¿cómo somos? ¿Aparentamos una cierta calidad de vida cuando realmente no es así? ¿Cómo podemos tener una vida que es realmente sincera, que es realmente calidad? Es únicamente producido por amor de Dios en nuestros corazones. Cuando el Señor tiene plena vigencia en nuestras vidas, sin obstáculos de pecados no confesados o nuestra voluntad no sumisa a la de Él, entonces el amor de Dios podrá fluir libremente a través de nosotros, produciendo la calidad de vida que Dios quiere en nosotros, y no habrá necesidad de aparentar, sino que en el tribunal de Cristo, cuando nosotros seremos expuestos como somos, es la palabra que se usa en 2 Corintios 5:10, seremos manifiestos, es una palabra que significa que seremos mostrados como realmente somos. Entonces, en el tribunal de Cristo podemos entonces ante el Señor comparecer y ser sinceros y irreprensibles para ese día. ¿El secreto cuál es? Que el amor abunde más y más en nosotros. De esa manera, llenos de frutos de justicia. Dios entonces nos muestra que el amor tiene frutos de justicia. El libro de Romanos se dedica a eso. El libro de Romanos muestra cómo los judíos criticaban al Evangelio diciendo que es todo amor y que no es justo como el Dios que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Entonces el libro de Romanos se dedica para demostrar que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, se revela, mostrando así que el amor del Evangelio produce no solamente justicia, sino más que justicia. Por ejemplo, en cuanto al cumplimiento de la ley, dice, para que la justicia de la ley se manifieste en nosotros. No dice que nosotros buscamos de cumplir la ley, sino dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No es la ley en sí, porque nuestra meta, nuestro patrón, no es la ley, sino Cristo. Pero la misma justicia que la ley exige es producida justamente por el amor. Y Pablo explica en Romanos capítulo 13 que si uno no tiene amor no puede cumplir. Más bien el cumplimiento de la ley es el amor. Y si no tuviese entonces el amor de Dios viviendo en nosotros, derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones como fruto del Espíritu Santo, entonces se va a producir esa justicia. Vamos a producir, tener frutos en nuestras vidas de actos justos. Vidas en que nosotros podamos hablar a otras personas sinceramente. Podamos actuar hacia otras personas de una manera justa. Que nuestras prácticas de negocio, que nuestras prácticas de trato con otras personas puedan ser justos, debido a que amamos a esas personas. Otro fruto de justicia es que nosotros vamos a servir a Dios, porque es solamente justo que si Él ha derramado su amor para con nosotros, también nosotros derramemos nuestra vida para con Él. Que si Él ha sido así en darnos el Evangelio, nosotros también seamos así en dar a otros el Evangelio. Que cuando nos encontremos con alguna persona que no conoce al Señor, podamos entonces compartir el Evangelio. Esto no se produce en un actuar de fuerza propia, de decir, yo voy a ser justo, porque tampoco no hay ninguno que es justo. La justicia no se produce por nuestros esfuerzos una vez más, sino como fruto de ¿qué? Fruto del amor de Dios en nosotros. Necesitamos también de su amor para poder incluso ser justo en nuestra vida. Y aquí en este pasaje lo demuestra, que el amor tiene sus frutos de justicia en nuestras vidas, produce una vida entonces justa para con nuestros semejantes. Vamos a también preocuparnos. Si el Señor se preocupó tan abundantemente por nosotros, es justo solamente que nosotros nos preocupemos por otros, por su vida espiritual de otros. Igualmente en 2 Corintios capítulo 8 y 9 nos habla de que al ver las necesidades de otros, también nosotros seamos generosos en darles lo que Dios nos ha dado, compartiendo con ellos. El amor comparte lo que tiene. Y eso se llama también justicia. Si Dios entonces hacía así con nosotros, tan generoso, ¿cómo no ser también generoso aún cuando nos toca el bolsillo? Y dice la palabra de Dios que la persona que es así, su justicia permanece para siempre. ¿Por qué? No se refiere a que su justicia va a permanecer para siempre en el cielo, sino que esa vida, una vida justa, de esa manera de compartir con las necesidades de otros, ahí mismo explica. Dios va a abundar en su sementera, para que al meter otra vez la mano al bolsillo encontrará más con el cual continuar para siempre esa forma de vida, de así de ser justo. Entonces, Pablo aquí recomienda a los filipenses que el amor de Dios abunde para que el tribunal de Cristo puedan ellos entonces tener este resultado irreprensible. ¿Por qué? Porque el amor produce justicia y una vida de amor que es sincera hacia otros, lleno de frutos justicia. Una vez más recalca el verso 11, ¿son por nuestros esfuerzos? Por si acaso que alguien se le haya escapado, dice que es por medio de Jesucristo. Fruto de justicia por medio de Jesucristo. Es el Señor en nosotros que produce esta forma de vida justa. ¿Para alabanza de quién? ¿Acaso nosotros lo hemos producido? ¿Esos frutos de justicia? No, es el amor de Dios en nosotros. Si nosotros hayamos aceptado esto, es nada más que un aceptar de su amor de Él y expresarlo hacia otros. Esto no es para gloria nuestra, sino para gloria y alabanza de Dios. Estar bien en el tribunal de Cristo será no para nuestra alabanza y gloria, sino para la alabanza y gloria de Dios. Esto entonces cierra esta primera parte de introducción al libro de Filipenses, y notamos que Pablo entonces comienza a hablarles a los filipenses en el verso 12 del tema que él desea hablarles. En primer lugar, notando que Cristo era la vida de él y que debe ser también la de ellos para poder solucionar los problemas de circunstancias en la vida. Pablo introduce ese tema de circunstancias en el verso 12 diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Y en el verso 12 explica, perdón, en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Qué le sucedió a Pablo? ¿Qué circunstancias le sucedieron a Pablo? Las prisiones. ¿Cómo Pablo fue llevado a Jerusalén? No como él quizás había pensado para ir para predicar el Evangelio, como él hubiera querido ir, sino fue como prisionero. ¿Qué circunstancia? Donde Pablo había sido útil al Señor en todo el imperio, donde asambleas se habían establecido en ciudades principales, desde las cuales como un enredadero se extendían en las provincias de allí. Eso es lo normal en una asamblea. La asamblea local no es para encerrarse en nuestras propias vivencias. No es para decir, bueno, nosotros. Que nuestra familia espiritual y física no es para encerrarse solamente allí. Es para expresar el amor de Dios. El amor no se encierra en sí mismo. Por definición, el amor tiene una postura externa, a mirar hacia otros, no involucrarse en nuestros propios problemas solamente. Eso es entonces poner un pare a la obra del Señor en nuestras vidas más bien, porque Él desea que la obra del Señor se extienda hacia otras personas. Pablo entonces, sin embargo, aparentemente se recortó. Aquel que era un hombre de amor, en donde Dios producía ese amor hacia todos los gentiles, porque un llamado de ser apóstol a los gentiles. Y él escribe en Romanos al final, dice, desde Jerusalén, los alrededores, hasta Ilírico, casi para llegar a Roma, todo lo he llenado con el Evangelio. Un hombre que el amor de Dios fluyó como un río fuerte y caudaloso, de tal manera que muchos encontraron el amor de Dios en sus vidas. Pero de pronto, pareciera que el enemigo le pusiera freno a eso. El enemigo entonces encarcelara a este hombre que era tan peligroso para la causa del enemigo, que era tan usado por Dios para que esto se extendiera. Y sin embargo, Pablo dice, no vayan a pensar de esa manera. Y nosotros también igualmente, cuando nos pasa una cosa así, no debemos de pensar de esa manera. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lejos de restringir el Evangelio, abrieron nuevas puertas para el Evangelio, que no habían sido abiertas antes. Y vamos a ver cómo Pablo explica esto. Entonces, muchos, como ejemplo de esto, han escuchado del famoso predicador británico Charles Haddon Spurgeon, ¿no? Quizás algunos de ustedes han escuchado eso. Algunos falsamente han querido representarlo como un gran y famoso predicador, sin embargo era alguien que predicaba a Cristo, que no llamaba la atención a sí mismo, sino llamaba la atención a Cristo. y los que escuchaban decían: qué gran salvador tiene él, no qué gran predicador era. Pero por esa misma razón era bastante útil en las islas británicas, especialmente en Inglaterra. Pero pocos saben la historia de su esposa Susana. Muy pronto después de su matrimonio, la señora Spurgeon quedó inválida y parecía que su obra se iba a limitar para solamente alentar a su esposo y orar por su obra. Pero Dios le dio el deseo de que ella pudiese compartir los libros de su esposo con obreros que no podían comprarlos. Y así, en una obra de fe, porque dependía solamente del Señor para los recursos, desde su casa pudo proveer herramientas, se dice, herramientas de trabajo, se dice, para miles de obreros que salían a la obra del Señor. Y en esa forma ella pudo alentar la obra del Señor desde su casa, proveyendo de esta manera para la obra del Señor. Pablo entonces dice esto: restringido, Dios tiene sus propios planes para personas que han sido restringidas. Es como la poda de la viña. ¿Por qué se poda la viña? Para que pueda tener mayor fortaleza. Porque en la viña que está expandida por todos los lugares, toda la energía se va en ramas y no en fruto. Pero aquella poda entonces reduce las ramas a unos puntitos para que de allí crezca entonces la vida en abundancia. Y Dios también muchas veces nos poda a nosotros con ese mismo fin, de que podemos producir en abundancia. Y en este caso, para producir nuevos frutos. Pablo dice, fue para progreso del Evangelio, verso 12. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Se dice que esta palabra progreso significa un avance pionero. Es un término militar de los griegos que se refiere a la actividad de los ingenieros de guerra que van adelante las tropas para abrir paso al territorio nuevo. Es abrir nuevos senderos, se puede decir. Y Pablo entonces reconoce que estas nuevas circunstancias de él abrió nuevos pasos, nuevos senderos para el progreso del Evangelio. Y aquí entonces Pablo dice, han redundado más bien para el progreso, el avance pionero del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Con Pablo entonces Dios tenía en mente alcanzar también el pretorio, es decir, los guardias especiales del emperador. Imagínate un guardia en la calle. Tú no podías acercarte a él para hablarle el Evangelio. Él estaba entrenado y preparado para poder defender un metro cuadrado contra todo un ejército. Y él entonces tornaba para cualquier lugar y estaba preparado. Un solo soldado contra todo un ejército podía defenderse. Él estaba en la alerta máxima y eran soldados seleccionados entre el ejército romano para que defiendan o protejan al emperador. No podía uno entonces alcanzar o hablar con él, porque entonces quedaría expuesto a la espada inmediatamente. Pero Dios quiso alcanzar a uno de estos soldados. Quiso, y Dios vio su necesidad de ellos. Y Dios permitió que Pablo fuera reducido a prisión, para que en esa prisión entonces él pudiese alcanzar al pretorio, a esos soldados. Imagínate hablar con las autoridades, los ejecutadores de la autoridad, los que defendían a el emperador. Pablo estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Cada 6 horas se cambiaba de soldado. Así que un día, ¿con cuántos soldados podía hablar? podía hablar entonces con 4 soldados al día, me parece, ¿no? Haciendo las matemáticas. Entonces, al día hablar con 4 personas. Imagínense un soldado encadenado a un hombre que oraba sin cesar, que constantemente se entrevistaba con personas para hablar sobre su condición espiritual, y que repetidas veces escribía cartas dictadas a un secretario, a individuos o iglesias en todo el imperio. Un hombre que entonces, como dice acá Pablo, se hizo patente, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Significaba eso, que era evidente a todos los soldados, a todo el pretorio, que él estaba allí no por rebeldía, no por algún motivo que realmente demandaba a un prisionero, sino por Cristo. Él estaba allí sufriendo por Cristo. Entonces, ellos veían un hombre entonces que estaba dispuesto a entregar su vida, que estaba dispuesto, no importa qué, a ser fiel a Cristo, aun si costara entonces la cárcel. Qué bueno entonces que nosotros también seamos como el apóstol Pablo, en ser personas que pongamos primero al Señor de tal manera, no importa qué cueste. Si cuesta nuestra vida, si cuesta nuestras posesiones, si cuesta lo que sea que cueste, para que se reconozca el lugar que Cristo debe tener en nuestras vidas, el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas, porque es el Dios único, soberano sobre toda la tierra, y Él debe entonces tener el primer lugar en nuestras vidas. Esto podían ver estos soldados, y podían entonces ver en Pablo a alguien, escuchar de Pablo, quizás algunas veces preguntarle a Pablo mismo, porque un hombre que respondía fácilmente, que podía hablar con sinceridad, con claridad, y con mucho amor a las personas que nos rodeaban, dirigido por el Espíritu Santo, y aún las palabras que seleccionaba, a veces nosotros podemos hablar siendo dirigido por el Espíritu Santo y estar hablando a alguien sin darnos cuenta que estamos haciéndolo. Estar diciendo una cosa que indirectamente está afectando a una persona que está a nuestro alrededor. Pero Dios sí sabe. Dios, que conoce los corazones, conocía el pretorio y conocía las necesidades que ellos tenían. Al final del libro, el capítulo 4 y verso 22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César no se refiere a sus hijos necesariamente, sino lo de su casa incluía a sus siervos, incluiría también el pretorio. Entonces, quizás muchos allí se convirtieron al Señor a través de Pablo. Por lo menos no podían, cuando llegaban al cielo, perdón, cuando llegaban a la eternidad, no podían decir "y uno supe". Porque imagínate que Pablo fielmente habló a 4 personas diarias. ¿Qué pasaría si nosotros hablamos a 4 personas diarias? A veces nos encontramos prisioneros de un taxista, por ejemplo. Estamos amarrados a su presencia. Estamos solos con él. ¿Qué hacemos con esos momentos en un día en donde tenemos que estar amarrado a un taxista? Si nosotros aprovecháramos los 4 viajes que hacemos diarios en el taxi para hablar a otra persona del Señor, ¿cuántas personas podrían conocer al Señor en nuestro entorno? Otros que vienen a nuestras casas, donde nosotros estamos, quizás una mujer que está prisionera de su propio hogar. ¿Cuántas personas vienen a molestar a su puerta? Y ella también puede tener oportunidad de aprovechar, ya que ellos lo molestan a ella, ella aprovechar para hablarles a ellos del Señor. Y así también todos nosotros, en alguna manera, somos prisioneros de algún trabajo quizás. Y hay compañeros de trabajo que están prisioneros con nosotros en el trabajo, y ellos también entonces Dios nos va a abrir la boca para decirles, y nos va a poner algo en el corazón para hablarles. Nunca debemos hablar sin que el Señor nos dé algo que hablar. Nunca debemos hablar sin que el Señor nos esté moviendo a hablar. Debemos de saber quedarnos callados, pero siempre en comunión con el Señor, diciéndole al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a lo que tú quieras. Muéstrame si debo hablar a esta persona o no. Entonces el Señor nos va a dar un empujoncito en algún momento para que nosotros sentir que debemos de hablar a la persona. Y nos va a dar las palabras para decirle a esa persona, para que esa persona también conozca el Evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios hacia pecadores como nosotros, para que ellos también lo puedan tener. Verso 3 entonces le dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los demás, por lo menos, se referiría a otros en la ciudad de Roma que conocerían de la presencia de Pablo. Otros prisioneros, otros que conocerían a Pablo, todos entonces tendrían conciencia de que Pablo estaba allí, no por mala justicia en él, no por maldad en él, sino por Cristo. Que se sepa entonces, como Pablo, que nuestra existencia es por Cristo. Ese es el tema del capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo pudieron saber ellos que su prisión era patente en Cristo? Era evidente que era por Cristo que estaba allí. ¿Por qué? Porque su vivir era Cristo. Para mí el vivir es Cristo, es el tema de este capítulo, en donde las circunstancias donde nos pone, debe hacerse evidente que nuestra vida es para Cristo. Y ese es el secreto entonces, de que nuestra vida sea útil como la de Pablo. Que sea evidente y patente en nuestras vidas, que cualquier circunstancia en la que estamos, se vea evidente que nosotros vivimos para Cristo. Por lo tanto, no importa las circunstancias en que estemos o donde Dios nos ponga, porque Dios mueve en esas circunstancias, que se haga evidente que nosotros vivimos para qué. ¿Vivimos para Cristo o vivimos para otro motivo? ¿Qué ambición en nuestro corazón? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces se va a ver como un perfume que se derrocha en nuestras vidas, la evidencia de que nuestra vida es de Cristo y vivimos para Él. De esa manera entonces, cualquier circunstancia, vamos a darle gracias a Dios en cualquier circunstancia. Da gracias en todo. No vamos a ser como los paganos de Romanos 1, que comenzaron entonces a demostrar evidencias de tragedia en su vida cuando no eran agradecidos, cuando no agradecieron a Dios, ¿verdad? Debemos nosotros entonces, en esa manera, vivir agradecidos, no amargados. Eso no demostrar que vivimos para Cristo, no quejándonos, no criticando, sino dando gracias por todo, en todo. ¿No? Quizás no podemos dar gracias por todo, pero en todo. Significa donde nosotros estemos. En la circunstancia en que estemos, allí debemos de dar gracias. Que Dios bendiga su palabra.